blanco crisol de la patria, se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a cantar, recordando al maestro Allende, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
¡Venceremos! ¡Venceremos!
Mil cadenas habrá que romper. ¡Venceremos! ¡Venceremos! La miseria sabemos vencer.
¡Otra vez!
¡Venceremos! ¡Venceremos! Mil cadenas habrá que romper. ¡Venceremos! ¡Venceremos! La miseria sabemos vencer. Campesinos, empleados y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, caballeros razas sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, caballeros razas sabremos vencer.
Otra vez,
venceremos. Cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, valiendo casa sabremos vencer.
Va a caer,
va a caer,
quiero casa, va a caer,
va a caer,
va a caer,
quiero casa, va a caer.
La vida
se le viene. El agua es vida y la vida se deviene. Agua sí, mobiliaria no. Agua sí, mobiliaria no. Agua sí, mobiliaria no. Son tres veces. Agua sí, mobiliaria no.
Buenas noches. Nos encontramos aquí en el plantón de Avenida Secas 215 en defensa del agua y el territorio. Vamos a iniciar hoy, miércoles 27 de diciembre del 2017, nuestro programa Voces del Manantial. Primero que nada, un agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras de la Que Huelga Radio 102.9 de FM y quehuelga.net por internet, por el constante apoyo para que la lucha de aquí del plantón de Avenida Secas 215 se difunda. En especial queremos también agradecerles por la transmisión que hicieron del programa del pasado viernes 22 de diciembre con la posada que se hizo en solidaridad con los 43 de Ayotzinapa en memoria de los 45 indígenas que fueron asesinados hace 20 años en Acteal, Chiapas, y también para recordar que continuamos en la defensa del Manantial de Avenida Secas 215. Bueno, para iniciar este programa tenemos a nuestras vecinas, a nuestras compañeras que van a platicarnos sobre el taller de bordados por Ayotzinapa que están llevando a cabo aquí en el plantón de Avenida Secas 215, una actividad que ya se volvió pues de lo más participativo dentro de aquí del plantón. Pero bueno, ellas son las que están llevando a cabo este trabajo y las que nos pueden contar mejor sobre el objetivo, sobre cómo pueden incorporarse, cómo pueden sumarse más vecinos y vecinas a esta actividad. Pues buenas noches, vecinas, pues platíquenos por favor sobre este taller de bordados por Ayotzinapa, cómo surge la idea, qué es, cómo se está llevando a cabo, qué necesitan los vecinos y vecinas que se quieran incorporar, que quieran participar en ella, qué avance llevan, etcétera. Entonces, pues les damos la palabra.
Buenas noches, una vez más estamos aquí con ustedes. Nos agrada mucho que quieran escucharnos, que estén con nosotros y que nuestros compañeros de la radio Qué Huelga continúen apoyándonos en este sentido. Pues realmente el taller de bordado está creciendo, ya somos más compañeras. Necesitamos hacer 46 mantas bordadas con los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos, más 3 que fueron asesinados. Llevamos ahorita aproximadamente entre 7 y 8 mantas, de las cuales me agradaría mucho podérselas describir, porque estamos metiendo hilos y estambres de diferentes colores, están quedando muy muy vistosas, muy bonitas, pero sí me gustaría comentar a qué se debe este taller y estos bordados. Resulta que una de las madres de nuestros estudiantes desaparecidos comentó que sus pupitres están vacíos, que simbólicamente los tienen allí en el aula en Ayotzinapa, que están vacíos, y que es más fuerte el dolor de las madres y de los padres asomarse a esa aula y encontrar los pupitres de los estudiantes vacíos. Entonces, una compañera con esa sensibilidad que la caracteriza decidió hacer algo. Pensó en carteles, pensó en flores y finalmente se decidió por hacer los rostros, dibujar los rostros de los desaparecidos en manta. Y a otras compañeras se les ocurrió también que les pongamos colores con hilos y estambres, y lo estamos haciendo con mucho cariño para que esos pupitres simbólicamente no estén vacíos. Llevamos aproximadamente 7 u 8, pero nos faltan varios porque hay que completar 46. Entonces, queremos invitar a todos los que nos escuchan, tanto hombres como mujeres, a que nos apoyen, que vengan, que asistan aquí al taller todos los miércoles a las 4:30 de la tarde, a bordar junto con nosotros una media hora, 20 minutos, una hora, 2 horas, bueno, yo ya tengo aquí 4, pero lo que ustedes gusten, pueden venir a apoyarnos y bordar. Los motivos son tortuguitas. ¿Por qué tortuguitas? Porque Ayotzinapa en náhuatl significa lugar entre tortugas o lugar de tortugas. Y le estamos entonces poniendo unas hermosas tortuguitas a cada mantita que estamos haciendo con el rostro de nuestros 43 más 3 desaparecidos. Pues la invitación está abierta y me gustaría también comentar que la lucha de los padres de Ayotzinapa y la lucha de nosotros aquí en el manantial de Aztecas 215 es la misma, que nos hemos hermanado y que hemos caminado en esta lucha juntos, que hemos caminado hombro con hombro y que el dolor de ellos es nuestro y el nuestro es de ellos. A eso se debe que estamos marchando y caminando juntos en todo este proceso. Una vez más los invitamos a que estén aquí con nosotros y vamos a darle la palabra a otra de nuestras compañeras que quiere comentar acerca de nuestros bordados. Gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos, mi nombre es Claudia y bueno, lo que yo quisiera comentar es un poco la experiencia que hemos vivido a través de esta iniciativa de los bordados por Ayotzinapa. Y bueno, pues es la dedicación que se le da a cada uno de los rostros que vemos, porque en principio fue un taller de transferencia que en donde es pues tipo serigrafiado de los rostros y bueno, pues ya cada quien le hace pues la frase que uno le nazca, que lo que nosotros queramos transmitir a través de estas mantas, y pues cada una de nosotras pues le ponemos pues de nuestra cosecha, lo que queramos transmitirle, ya sea a los padres, hacia los estudiantes, hacia los padres de familia, pues estos mensajes que se transmiten a través de estas mantas. A mí, de los estudiantes que me han tocado, pues he investigado y he buscado, he sabido, por ejemplo, a mí me tocó Cuthberto Ortiz Ramos, y sé que era un personaje, es un estudiante muy alegre, motivaba a sus compañeros, le gustaba pues siempre entrar cantando, a pesar de, y me llamó la atención investigar sobre él, pues porque su rostro se ve muy como enojado. Entonces empiezo a buscar sobre él y no, en realidad él era una persona muy alegre, muy entusiasta y que le gustaba convivir con sus compañeros, y además a él le encantaba ir a las actividades de lucha. De hecho, la anécdota sobre él es que cuando el día 26 se les dice que tienen que ir a una actividad, pues él, de lo emocionado que estaba, que se cayó, tropezó, y porque él iba gritando que iba a haber actividad. Entonces, y además eso se los transmito a mis hijos, porque pues ya ellos cuando salen lo identifican. Ay, mira, mamá, ahí está Cuthberto, ¿no? Ven su rostro y ahí está Cuthberto. Lo mismo pasa con Benjamín. Y entonces, pues empezamos nosotros a reconocerlos, a saber sobre la vida de cada uno de ellos, de sus padres y de esta lucha incansable que ellos han iniciado, ¿no? Y que nosotros estamos ahí con ellos. Entonces es importante que pues los que quieran sumarse o quieran sumarse, aquí los esperamos, ya había dicho la compañera, todos los miércoles a las 4 de la tarde y 4:30, perdón. Pues aquí estamos, cada quien puede poner lo que quiera, puede dibujar lo que quiera. La intención es que ustedes transmitan pues esta lucha que se está dando, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y aquí los esperamos. Muchas gracias.
Compañeras, si hubiera algún vecino o vecina que no supiera bordar, que no supiera tejer, ¿también puede participar? ¿Algún vecino o vecina también que, por ejemplo, que ya sepa bordar o ya sepa tejer, que pueda apoyar llevándose algún bordado y en sus tiempos libres, en su hogar, ¿se puede hacer esto?
Sí, claro que sí. De hecho, yo tampoco sé bordar. Aquí las compañeras son las que nos están enseñando. El aprendizaje es mutuo. O sea, si alguien no sabe hacerlo, pues otra compañera enseña y así, ¿no? Nos vamos transmitiendo el tipo de bordados que hacemos, pues nos vamos orientando cada una de nosotras. Es más, no necesariamente son bordados. Hay compañeros que han hecho pintura a través de óleo en su servilleta. Entonces, lo que yo les decía, cada quien le plasma lo que quiere y como puede. Entonces, no, en realidad tampoco sabemos bordar, hemos aprendido aquí y aquí nos enseñamos todos. Y también se los pueden llevar a sus casas con el compromiso de pues sí traerlo, entregarlo. Los miércoles nos vemos pues para ver el avance de cómo van, y si en algo se atoran, de todas maneras aquí hay compañeras que nos orientan y nos dicen pues qué hacemos. Está otra compañera que nos ayuda a hacer las orillas tejidas, que tampoco sabemos tejer, pero bueno, pues ella nos apoya en ese sentido, en hacer sus orillitas. Aquí el trabajo es colectivo y cada quien aporta lo que puede, y por eso es que está saliendo todo muy bien y muy bonito.
Y los materiales ya se tienen aquí, o incluso si algún vecino o vecina que no directamente quiera participar bordando, que quiera, por ejemplo, plasmando dibujos o donando material, ¿cómo podemos apoyarnos de estos vecinos y vecinas?
Pues realmente entre todas y todos, porque también hay varones participando en el taller, Hemos colaborado con el material trayendo estambres, trayendo hilos de diferentes colores, los que nos gusten a cada uno de nosotros. Nos gustaría mucho también que nos aportaran material aquí en el plantón de Aztecas 215. A mí me ha servido como terapia ocupacional y me ha servido también para relajarme mucho. Tenía muchos años que no bordaba, y ahora que lo estoy haciendo me ha gustado mucho. Me he sentido muy a gusto y me ha relajado mucho. Creo que también es una terapia para el espíritu. Entonces, pues nos gustaría mucho que creciera este taller con todas y todos ustedes que nos escuchan. Miércoles 4:30 de la tarde, recuérdenlo. Y si no tienen tiempo, pues vengan, se llevan una a su casa y ustedes lo hacen cuando ustedes puedan. Solamente ponemos la muestra aquí de cómo se hace y se llevan su manta con su dibujo, o se llevan su manta y ustedes mismos dibujan lo que ustedes quieran.
Sí, nos gustaría compartirles los nombres de los estudiantes que ya se terminaron sus mantitas. Es José Ángel Campos Cantor, de Miguel Ángel Hernández Martínez, de Marcial Pablo Baranda, de Cuthberto Ortiz Ramos, y bueno, por el momento, en algunas ya son pequeños detalles, pero ya terminadas son de estos tres estudiantes. Y bueno, también se me pasaba a comentarles algo que a los papás les gustaría que hiciéramos, es que se llevaran estas mantas, que se dejaran un tiempo ahí en la normal, y pues que les permitiéramos a ellos llevarse las mantas de cada uno de sus hijos. Entonces, pues creo que es lo menos que podemos hacer, porque además este tipo de arte nos permite que no olvidemos lo que está pasando, este suceso, no este crimen de lesa humanidad, no podemos permitir que siga pasando, no lo podemos olvidar, y al contrario, tenemos que mantenerlo vivo, pues para que podamos seguir luchando y que esto se esclarezca lo más pronto posible. Gracias.
Bueno, pues ahí está una explicación bastante amplia de este taller de bordados por Ayotzinapa, que las vecinas nos invitan a participar. Los bordados que ya comentaron ellas, que ya están terminados, los vamos a publicar las fotografías en la página de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, para que directamente puedan ver los diseños y puedan darse una idea pues más precisa de cómo se está llevando a cabo, e incluso si ya viendo las imágenes de lo que ya se ha hecho, se animan o lo quieren difundir incluso con personas de otras delegaciones, de otras colonias, pues también está abierta la invitación. Es una labor que quisiéramos que algún día terminara, y una forma en la que terminaría sería con que tengamos otra vez a nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa con nosotros. Y ya que estamos tocando este tema de Ayotzinapa, los bordados, pues es importante comentar lo que ocurrió el día de hoy. Hoy en Ayutla de los Libres, uno de los municipios más pobres del país, inició su precampaña política el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Él era gobernador cuando fue cometido este crimen de Estado en Iguala, el 26 y 27 de septiembre del 2014. A este acto, donde cínicamente se presenta Ángel Aguirre, abanderado por el PRD, por Movimiento Ciudadano y el PAN, para que compita para ser diputado federal, asistió una comisión amplia de padres y madres de los 43, también compañeros normalistas, y entraron a un salón de fiestas donde se estaba llevando este acto para exigir que cómo es posible que cuando no se ha esclarecido, cuando no se han presentado a los 43, que este señor se catapulte para otro puesto político. Directamente es la primera vez después de que ocurrió este crimen que se ven cara a cara tanto el gobernador como los padres de Ayotzinapa. Ellos directamente le recriminaron el que esté muy tranquilo buscando fuero, porque en realidad lo que está haciendo al buscar esta diputación federal es tener el fuero que tienen los diputados, quedar protegido, porque él es uno de los responsables del crimen de Estado en Iguala, Guerrero. Los padres de Ayotzinapa lograron que se suspendiera este acto político. Hay muchos medios de comunicación lo están difundiendo, hay videos, hay fotografías sobre lo que ocurrió. Fue un momento muy complicado, muy difícil, porque tristemente gente que llevan los famosos acarreados se atrevieron a echarle porras, a vitorear a Ángel Aguirre, cuando los propios padres de los 43 les decían que exigen justicia, que exigen verdad, que los tomen en cuenta y que no se hagan tontos, ¿no? Porque tanto Ángel Aguirre como José Luis Abarca, como Enrique Peña Nieto, toda la Murillo Karam, Tomás Herón de Lucio, todos ellos saben dónde están los 43, pero no han querido, no tienen la voluntad de decir la verdad, de llevar a cabo las cuatro líneas de investigación que los padres de familia, a través del equipo de expertos internacional, logró evidenciar que no es verdad que quemaron a nuestros 43, que hay líneas de investigación que no se han seguido y que estas podrían darnos con el paradero de ellos. Entonces, pues vamos a pedir que un compañero o compañera nos lea el boletín de prensa que los padres y madres de Ayotzinapa, el comité de padres, emitió por la acción del día de hoy. Es importante escuchar este texto porque ellos explican claramente la razón de esta acción, la razón o las razones de esta protesta. Entonces vamos a escuchar el texto.
Buenas noches. Vamos a darle lectura al texto del Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa. El texto lo llaman No Más Impunidad. Ayotzinapa, Guerrero, a 27 de diciembre de 2017. Los padres y madres de familia de los 43, el día de hoy protestamos contra el inicio de precampaña de Ángel Aguirre Rivero en Ayutla de los Libres, Guerrero, en el Salón de Fiestas Ávila. A las 11 horas del día, el exgobernador pretendía iniciar su acto y proselitismo en este lugar. Sin embargo, los padres y madres de los 43 irrumpieron exigiendo justicia y castigo a los responsables de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Reiteramos nuestra protesta más enérgica por la postulación de Ángel Aguirre como candidato a diputado federal por el Distrito 8 de la Costa Chica de Guerrero, dado que existe una investigación abierta en su contra por las lesiones, asesinatos y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hechos acaecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, cuando este era gobernador del estado. Las indagatorias de la PGR y los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes establecen una línea que indica que en la desaparición de los 43 participaron varias autoridades municipales y estatales. El entonces gobernador no fue ajeno a lo que ocurría, es decir, tuvo conocimiento pleno de cómo los municipios de Tepecoacuilco, Huitzuco, Taxco, Cocula e Iguala participaban en el gran operativo de agresión. Además de irregularidades de su entonces procurador de justicia, las que tampoco desconocía. ¿Cuáles habrán sido los motivos del exgobernador para omitir realizar acciones que impidieran la desaparición de los estudiantes? Esa y otras preguntas deberá contestar ante los órganos de investigación del caso. Sin embargo, lejos de ello, los partidos políticos y otras autoridades han decidido registrar al exgobernador como precandidato a diputado, lo que constituye una ofensa para la memoria de los estudiantes, para la lucha de los padres de los 43 y para todo México dolido y herido por este deleznable hecho. La decadencia de la clase política raya en el cinismo. Personajes como Ángel Aguirre y los partidos que lo postulan envilecen la política y socavan la democracia en nuestro estado. Personas como él, inmiscuidas en graves violaciones a los derechos humanos, deben enfrentar la justicia y no andar libremente haciendo campaña para ocupar un nuevo cargo público. ¿Cuál será su desempeño en su nuevo encargo si lleva sobre sus espaldas asesinatos y desapariciones de estudiantes inocentes? Por lo anterior, expresamos nuestra firme decisión de seguir impugnando y protestando en los actos de campaña que esta persona realice, hasta que su precandidatura le sea revocada y en su lugar nombren a una mujer u hombre honesto y limpio de crímenes. Fraternalmente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Comité de Padres y Madres de Familia de los 43.
Pues ese es el boletín de prensa emitido el día de hoy por los padres y madres de Ayotzinapa, directamente en la página de Facebook, Padres y Madres de Ayotzinapa. Ellos están difundiendo algunos videos, fotografías sobre lo acontecido hoy en el municipio de Ayutla de los Libres, donde por cierto es originario uno de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe Arnulfo Rosa, del rancho de Ocuapa, uno de los lugares con mayor pobreza del país, donde el 99% de sus habitantes solamente hablan su lengua indígena, en mixteco, y el esfuerzo que significó para Felipe Arnulfo Rosa de poder llegar a la normal de Ayotzinapa, poder estudiar, fue enorme, fue algo que es poco común, porque las condiciones de pobreza en la que viven son extremas, y él, Felipe Arnulfo Rosa, es uno de los 43 desaparecidos. Este municipio pertenece a la región de la Costa Chica de Guerrero, donde también hay otros normalistas desaparecidos y por los cuales sus padres tomaron hoy el micrófono en este acto de Ángel Aguirre y le recriminaron que en sus pueblos, que en sus hogares siguen faltando sus hijos y él no puede ser candidato para representar a la Costa Chica cuando faltan normalistas originarios de esta región y de varios municipios del estado de Guerrero. Entonces, pues eso es lo que aconteció el día de hoy, y pues decidimos que en este programa Voces del Manantial se platicara, se comentara esto, porque no es algo menor, es algo que entre todos decimos qué valentía, qué dignidad de estos padres que se atrevieron a hacer el esfuerzo de ir y decirle en su cara a Ángel Aguirre. ¿Qué podemos decir de Ángel Aguirre? Él no es valiente ni digno, él es cobarde y ruin por todavía atreverse a lanzarse a una campaña política cuando él mismo, como uno de los principales responsables, tendría que tener mínimo el mínimo respeto de hacia los padres, hacia el pueblo de México entero y no competir por ningún cargo público hasta que no se esclarezca, y él esclarezca el caso, y él sabe bastante y por eso los padres le recriminaron. Pues vamos ahora a escuchar una canción que habla sobre esta lucha que ya tiene 3 años, 3 meses, ayer se cumplió, es 39 meses de la lucha incansable de los padres y madres. Y después de esa canción escucharemos un texto de un profesor conocido en las luchas sociales, Alberto Híjar, donde él hace un resumen de la última jornada que hicieron los padres y madres de Ayotzinapa para llegar a estos 39 meses de lucha.
Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mami.
Todo comienza piensa en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
Mijo, ¿a qué escuela quieres ir?
Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa.
Bien, pues continuemos aquí en este programa Voces del Manantial, transmitiendo en vivo para la Que Huelga Radio 102.9 de FM y quehuelga.net por internet, en el plantón de Avenida Aztecas 215, plantón en defensa del agua, la vida y el territorio. Bueno, antes de pasar a la lectura del texto de la carta que escribió el profesor Alberto Híjar sobre la jornada de Ayotzinapa de los 39 meses, vamos a hacer la invitación para las actividades que tendremos en esta semana, o en lo que queda de la semana. El día de mañana, jueves 28 de diciembre del 2017, tenemos un taller sobre marcha segura que impartirán nuestros compañeros y compañeras de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. La cita es aquí en el plantón a partir de las 5 de la tarde. Es un taller que nos va a servir mucho porque, pues, viendo la situación que se avizora para el próximo año, vamos a tener que hacer más manifestaciones, estar mejor organizados, porque no vemos un panorama favorable, vemos un panorama complicado, y solo la organización de todos y todas va a poder lograr que nuestros derechos, que nuestro territorio sea respetado, que podamos tener lo que la Constitución establece, como el agua, como la electricidad, como la libertad de manifestación, como el que se respete la derecho de audiencia que también los vecinos y vecinas tenemos, pero que hasta el día de hoy ni el delegado ni el jefe de gobierno nos han dado. El día viernes 29 de diciembre tenemos la Escuela Popular Piedra y Manantial. En esta ocasión tendremos a un profesor de la UAM Azcapotzalco, el profesor Carlos, que nos va a dar una plática sobre la importancia de las aguas subterráneas de la Ciudad de México y de manera particular el daño que está causando la inmobiliaria Quiero Casa con la destrucción de parte del acuífero Somero. Este profesor es hidrogeólogo, es experto en aguas subterráneas, por lo tanto la plática que nos dará el día viernes nos va a dar más información, nos va a dar mayor claridad de por qué este plantón, que ya lleva más de 120 días instalado aquí frente a la obra de Aztecas 215, es necesario fortalecer, es necesario continuar con la organización. Esas dos actividades están invitados e invitadas para integrarse, para participar. Y bueno, vienen más actividades en las próximas semanas, que también estaremos comunicando, informando a través de este programa Voces del Manantial. Y bueno, para poder conocer todo lo que se hizo en esta última jornada por Ayotzinapa, vamos a escuchar este texto escrito por el profesor Alberto Híjar, donde, entre otras cosas, describe las diferentes actividades que se hicieron en varios puntos de la Ciudad de México, que culminaron el día de ayer con la procesión que se hizo hacia la Basílica de Guadalupe y la misa que presidió el obispo Raúl Vera en el altar principal de esta basílica. Bueno, pues vamos a escuchar entonces esta carta, este texto, por parte de uno de nuestros vecinos.
Vamos a darle lectura. El texto se llama Santos Inocentes y lo escribe el maestro Alberto Híjar. Mientras peor, mejor, decía Judith Reyes cuando alguien se quejaba. Apuntaba así a la consigna de Walter Benjamin para trabajar con los pesimistas, porque sus opuestos ya no luchan, sino festejan el triunfo seguro. Ahora, el marcador no nos favorece, pero lo cierto es que el capitalismo ya agotó su poder de convencimiento político, aunque parece no llegar nunca la situación de que los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren. El monstruoso poder de persuasión de los medios, el espacio público invadido por las transnacionales y la redundancia de las promesas incumplibles no convencen, pero resignan. Los indignos de veneración creen que el cacomiscle se volverá vegetariano y dejará de atacar, corromper y robar. Creen en las elecciones pese a las evidencias de colmar con dineros y privilegios a los partidos políticos y al Instituto Federal Electoral. Las elecciones en México son las más costosas del mundo. Creen en candidatos marxistas, seguidores no de Karl, sino de Groucho, quien propone solucionar la intransigencia política cambiando unos principios por otros, todo con tal de ganar, ganar a toda costa, aliándose con quien sea a cambio de cuotas de poder. Los santos inocentes de la pospolítica ignoran la certeza de que ganen o no ganen. No nos representan ni las cámaras, ni los funcionarios, ni las policías, ni los militares, ni el Estado entero, promoviendo leyes y reglamentos para asegurar negocios sucios, crímenes impunes, complicidades criminales. Hay otros santos inocentes, herederos de la persecución del Estado para exterminarlos. Nunca sabremos los nombres de los niños muertos de frío y de hambre en los alrededores de Chalchihuitán, de donde han sido expulsados a balazos por los de Chenaló desde el 18 de octubre. La disputa de 350 hectáreas es alimentada por caciques y paramilitares. 5.000 víctimas pertenecen juntas en el día en las canchas de básquetbol, en las iglesias y al caer la noche. Huyen al monte helado, húmedo por la llovizna constante, con las heladas en las madrugadas. Otra vez, como en Acteal hace 20 años y en Poló un año antes, los nombres de los poblados se incorporan a la geografía del terrorismo de Estado. Pon, Canalutaqui, Sololmontón, Crustón, Chen, Mut, Tulantic, Bejeltón, Cruz Canduam, Bolonchojón. Desde la capital, el secretario de Gobernación comunica a las televisoras su preocupación. Los mineros siguen muriendo o sobreviviendo en estado agónico, como el joven de 19 años, Lázaro Ernesto Villanueva, herido por un derrumbe en una de las 27 minas restringidas alrededor de Pasta de Conchos, con sus 65 sepultados en vida, nunca rescatados. 3.000 han muerto desde 1973, cuando Félix Schleboik sufrió accidente de trabajo, semejante al que las comisiones de seguridad e higiene, con representantes de la empresa, la Secretaría del Trabajo y el sindicato, nunca aclaran, sino dictaminan como accidente de trabajo, ignorando las pésimas instalaciones. El soborno es canijo. Santo inocente Samuel Ramírez sufre prisión desde hace 4 años. No cumplía los 18 cuando fue apresado y culpado de secuestro y portación de arma prohibida. El fiscal de Guerrero, Javier Olea, llama a secuestro a la aprehensión de delincuentes y a su encarcelamiento en la cárcel comunitaria de la CRAC PC por guardias del pueblo armados por el gobierno en cumplimiento de la ley 701, que reconoce el derecho del pueblo a organizarse contra los criminales. Menor de edad en el momento de su captura, Samuel debería ser liberado porque su proceso carece de validez legal, al igual que Gonzalo Molina, su compañero en la cárcel del Chilpancingo. Ha sido presentado para confrontar declaraciones de testigos y supuestos secuestrados, pero nadie se ha presentado a inculparlos. El gobierno soltó ya sin cargos a Arturo Campos, quien exige igual su suerte para sus compañeros. Una política de toma de rehenes prevalece. Casas incendiadas y masacres de animales domésticos, como las que hicieron famoso en Guerrero al general Amaro, fundador del ejército postrevolucionario, con todo y monumento en el Campo Marte, elegido como nombre del centro ceremonial al que acude frecuentemente el señor presidente. aterran a los pobladores perseguidos del Chalchihuitán. Otros monumentos disputan el espacio público atestado de anuncios transnacionales y de propaganda electoral. El +43 en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, en el centro de la capital, fue cubierto por luces de colores por los familiares de Ayotzinapa, con los que marchamos a la Basílica de Guadalupe el 26, conmemorativo del crimen de Estado. El 22 pidieron y obtuvieron posada en Santo Domingo Pedregales, donde fueron recibidos con el amor que guió los pasos de Doña Fili con sus 93 años hasta Actial, para consuelo solidario a nombre de los defensores del agua, pese al manantial tapado con escombros y cementos por la empresa Quiero Casa, protegida por las autoridades de todos los niveles de gobierno. En Chilpancingo, los normalistas colocaron un árbol con las fotos de los 43 y una manta al pie del monumento a Morelos. En la Nochebuena fue incendiado como afirmación de la violencia también ejercida contra la memoria histórica. Policía, ejército y marina vigilan playas, hoteles y restaurantes llenos de vacacionistas. La lucha sigue. 25 de diciembre del 2017.
Bueno, pues ahora para recordar a nuestra compañera Judith Reyes, que es a la que hace mención al principio de ese texto el profesor Alberto Híjar, vamos a escuchar el corrido Arturo Gamis, compuesto y cantado por nuestra compañera Judith Reyes, cantautora de protesta de la década de los 70s, 80s, una época muy complicada, la época de la Guerra Sucia.
Sardos de esos que defienden hoy el latifundio del rico, llamándolo institución. Ametrallaron rabiosos la guerrilla popular y desgajaron con balas una esperanza rural. El 23 de septiembre muy presente tengo yo, año del 65, en Madera sucedió. Casi por la madrugada el cuartel se estremeció. Arturo Gamis llegaba con los hombres que escogió. Portaba rifle muy bueno, carabina militar, una granada en la mano y la confianza de ganar. Ira revolucionaria estremecía su corazón, porque la reforma agraria era burla en la nación. Arturo Gamis le dijo al campesino del lugar: por los caminos legales tierras no te van a dar. Si acapararon la tierra los Borunda y Alemán, toma tu rifle y pelea como lo hacen los Gaitán. Lo persiguieron soldados y Arturo los desarmó. por dos veces yo supe que encuerados los dejó. Ya se traía bien cansado al gobiernito de Giner, porque su causa era justa y por ser más hombre que él, la concesión que el gobierno alemanista dio a Tuyer para que explote los bosques de Chihuahua. Mire usted cómo ha dejado sin tierra al campesino del lugar. Y al Tarahumara y al Pima no se cansan de explotar. Por eso es que Pablo Gómez no se pudo contener. Pronto se fue para la sierra para nunca más volver. Pablo murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez, adiós Salomón Gaitán, adiós Valdivia y Quiñones, ya no los perseguirán. Adiós Emilio y Antonio y el que no supe quién fue. Arturo Gamis no ha muerto y ustedes saben por qué.
Bien, pues estamos llegando a la última parte de este programa Voces del Manantial, transmitiendo en vivo para la Que Huelga Radio 102.9 de FM y quehuelga.net por internet. Vamos a escuchar palabras de nuestros vecinos y vecinas como última parte de este programa, donde ellos nos van a comentar pues cómo es que debemos de seguir participando, debemos de seguir organizándonos. Ellos y ellas cada día en las actividades, con su asistencia aquí al plantón, pues nos enseñan a todos y a todas que no debemos de parar en esta lucha, que debemos de seguir adelante a pesar del frío, a pesar del tiempo, a pesar de los oídos sordos del gobierno. Entonces, pues, uno de nuestros vecinos, que constantemente es promotor de las radios libres, de las radios comunitarias, nos va a dar un mensaje.
Yo repudio la actitud que tomaron los orcos contra un padre de familia, que les arrebataron un ramo de flores y que le quitaron un arete. Eso no es de hombres, ese es cobardes, ponerse con las damas, y ese es mi repudio. Y sigo insistiendo, escuchen la Que Huelga 102.9 FM, óiganlo bien, la Que Huelga, no la Que Buena, no se confundan, la Que Huelga 102.9, no vean TV Azteca ni Televisa, que son medios de intoxicación. Eso es todo lo que sé decir. Gracias.
Gracias, vecino. Y ahora vamos a escuchar también la reflexión de otro de nuestros vecinos que constantemente está aquí en la lucha, en la resistencia. Adelante, vecino.
Buenas noches, vecinos de los Pedregales de Coyoacán. Les quiero informar que pues que se sumen a la lucha de para que vean todos los problemas que tenemos. Yo me sumé a esta lucha escuchando la radio La Que Huelga. Y así fue como seguimos en resistencia aquí de Avenida Aztecas. Porque pues el problema es grave y es para todos. No solo nada más para los que estamos aquí en un plantón. Simplemente es para toda la comunidad de la delegación. Y pues quisiera que se acercaran. Aquí les damos información, les decimos qué son los problemas. Aquí no estamos unidos a ningún partido. Aquí el enojo de todos los que vivimos en los Pedregales es el problema. Por eso estamos aquí luchando contra todos los problemas que nos está dando el delegado de la delegación Coyoacán. Entonces les invitamos a que se unan y yo me llamo José Santiago Cruz y soy bien conocido en Santo Domingo, para que vengan y participen. No, yo no para que me, ¿cómo? No, sí, para que vean que sí soy de resistencia. Bueno, gracias, es todo.
Gracias a usted, vecino. Entonces, para terminar, vamos a tener un breve testimonio de uno de nuestros vecinos que asistió a la conmemoración luctuosa por los 20 años de la masacre de Acteal. Él fue parte de una comisión de vecinos que fue a las actividades que se llevaron a cabo allá en la zona de Acteal, en Chiapas. Entonces, pues escuchamos a nuestro vecino.
Buenas noches, vecinos. Yo soy parte de la Asamblea General Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales. Fui comisionado por la Asamblea para participar en un acto en memoria de la masacre de Acteal. Llegamos el día 21, porque el autobús se averió a las 5 de la tarde, bien cansados, y todavía nos tocó ver ese día del jueves 21, registrarnos y presentarnos con los jefes de ahí de los topiles del pueblo, de la comunidad, y le presentamos las ofrendas que llevábamos y nos dijeron que después la iban a recibir. Después pudimos ya participar en el evento donde había obras de teatro. Participó el coro de Acteal con unas canciones en memoria de lo de la masacre y algunas canciones de comunidad. Vimos también un rosario que se hizo al último de ese día. Y después ya nos llamaron a participar precisamente en otra, en una entrevista también nos entrevistaron allá. Y de allí ya nos fuimos a dormir para el otro día llegar a, íbamos a partir en una marcha peregrinación con todas las gentes de allá del pueblo de Acteal. Fue mucha gente de organizaciones sociales, de gente de lucha, y extranjeros, gente que resguardaba también la marcha para que no se impidiera por parte del ejército. Y organizaciones internacionales y nacionales venían cuidando esta marcha y pudimos llegar a Actial sin ninguna novedad. Ahí se hizo un orden del día donde había participaciones en cartas de lo que sucedió de Actial y cosas, comunicados de prensa se leyeron ahí que en ese entonces se dieron. Hubo otra obra de teatro donde realizaban cómo fue la masacre de Actial con paramilitares y gente que fue comprada y que realizó esta masacre, ¿no? Junto con el ejército, entrenados junto con el ejército, y que realmente pues muy lamentable este hecho que fuimos a ver y que nos recordaban cómo fue la masacre de Actial, ¿no? Ya después se hizo una misa en conmemoración. Estuvo varios padres estuvieron celebrando con el obispo de Saltillo, Raúl Vera, sí, de Saltillo, ¿no? Y Raúl Vera y es de los sacerdotes y obispos que están con el pueblo y que pues da una situación de cómo realmente se manifiesta en contra de estas situaciones, en contra de las barbaries que hace el gobierno en contra de los más pobres, en contra de los más débiles, y esa situación pues realmente a veces es de aplaudir, porque realmente pues tenemos pocas personas de estas, ¿no?, que están con el pueblo, con los más débiles. Ya después se hicieron otras actividades y estuvimos ahí. Ya después nos invitaron a comer a todas las organizaciones y ahí ya después fuimos nosotros a entregar la ofrenda a un altar que está abajo del foro y vimos ahí murales y dos tumbas ahí, una de Manuelito y otra de no me acuerdo de quién. Hicimos la ofrenda y la entregamos ahí. Después a la autoridad le entregamos una virgencita con un paliacate bordado que ahorita que decían de las tejedoras, pues ahí también se plasmó esa situación en ese paliacate que hicieron las como una compañera y que pudo entregarse. Y ya después partimos hacia la ciudad de San Cristóbal y de ahí nos regresamos dos compañeros, dos se quedaron en San Cristóbal y pues ya estamos aquí. Fue rapidito, fue corriendo, pero pienso que cumplimos con la acción, con la misión y que pues nosotros estamos contentos porque el pueblo de Actial no está solo y que pues en la medida de lo posible podamos estar ahí con ellos en su lucha, en su pueblo, en sus acciones. Pues muchas gracias.
Bien, pues con esto damos por terminado esta sesión del día de hoy del programa Voces del Manantial. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de la Qué Huelga Radio por la transmisión del día de hoy y recordarles solo las actividades que se van a realizar mañana jueves 28 de diciembre a las 5 de la tarde taller Marcha Segura con los compañeros de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. El viernes la Escuela Popular Piedra y Manantial, sobre el tema es las aguas subterráneas y la importancia de su defensa. Y el mismo viernes la Asamblea General, al terminar la Escuela Popular Piedra y Manantial. Pues muchas gracias, nos despedimos con el himno Venceremos, que se canta aquí en la lucha en defensa del agua, la vida y el territorio en los Pedregales de Coyoacán. Gracias y buenas noches.
¡El agua es vida y la vida se defiende! ¡El agua es vida y la vida se defiende! ¡Agua sí, mobiliaria no! ¡Agua sí, mobiliaria no! ¡Agua sí, mobiliaria no!
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular y se anuncia la nueva alborada. Todo el pueblo comienza a cantar recordando al maestro valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabemos vencer.
Otra vez.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, maestros y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, caballeros, sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, caballeros, sabremos vencer.
Otra vez.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, valles o casas sabremos vencer.
Va a caer,
va a caer,
quiero casa, va a caer, va a caer, va a caer, quiero casa, va a caer.
Se defiende, el agua es vida y la vida se defiende. Agua sí, mobiliaria no. Agua sí, mobiliaria no. Agua sí, mobiliaria no. Son tres veces. Agua sí, mobiliaria no.